En el Tren de la Tarde, el tiquete es gratis y todos viajan en primera clase.
Es hora de otro reporte de movilidad desde las calles de la ciudad. A bordo de su taxi nos lo entrega el senador Navarro Wolf. Adelante, senador.
Sí, contacto con la radio.
Tenemos contacto, sí, señor.
Don Mario, yo, ¿no? A ti para reportar de mi TUTH.
Muy bien.
Me encuentro en la avenida Ciudad de Cali.
Avenida Ciudad de Cali.
Y le reporto a esta hora que hay un trantón ni el macho, porque se tastaron dos camionetas, ¿no? Una cerró a la otra. Pero la verdad, don Mario, el accidente fue muy tulo.
Sí, muy fuerte.
Vea, vamos, el trantón se armaron estos. Oiga, tórdanse. Tórdanse, háganse los maritos. Te han matado a los demás. ¿Verdad? Qué pena, estamos al aire. Totamario,
¿sí?
Lo dejo por ahora porque tengo que buscar un desvío para irme a saltar el certificado de la revisión tecnitometánica.
Eso, tecnitometánica.
Quedamos tú a pe.
Quedamos tú a pe. Bueno, señor, un abrazo, muchas gracias. Hombre, como siempre nos sorprende con sus analogías, el exalcalde Moscus. Prefiero creer que son ladrones comunes y no contradictores de la paz. El Llaneldo Solitario.
O me estoy viendo una cosa en este pueblo que a nadie se la perdonan esos apartamenteros. Y al pobre Mocus le hicieron muy bien la vuelta, lo robaron y también lo dejaron viendo un chispero. Claro que Mocus, aprovechando el momento, se puso a hacerle campaña para ayudar al gobierno, diciendo que eran enemigos de la paz los que le hicieron el mal, no unos apartamenteros. En un descuidito se le metieron
a Mocus unos apartamenteros,
pero ahora dice que no eran rateros,
sino opositores de este gobierno.
Con tanto opositor de este gobierno,
en la casa de Nariño veremos
a unos cuantos apartamenteros
que ya no le creen a este gobierno.
Mire usted, permítame saludar a la más bonita, Eva Rey. Evita, muy buenas tardes.
Hola, corazón.
Sí, corazones, mi vida, hoy os hablaré. Voy a llamar al estrado al infiel. Su señoría, la defensa, llama al estrado al infiel.
¿Al infiel?
Se puso caliente.
Pues no es desconocido que ustedes, los hombres, siempre son los que han metido la pata. Casi siempre, mi vida, no por generalizar, pero la mayoría de las veces los infieles son ustedes, ¿eh? Y en las estadísticas siempre han ido a la cabeza. Pero os cuento que ya a las mujeres les estamos pisando los talones, ¿eh? Y también vamos por la cabeza de la encuesta, por supuesto. Les estamos adornando la frente, mi vida, que esto está terrible. Estudios recientes en Reino Unido han confirmado que las cifras se han ido emparejando. 20% de hombres le ha puesto alguna vez los cuernos a su mujer, mientras que el 15% de las mujeres se lo ha puesto a sus maridos. Así que si eres más infiel, o como coloquialmente se dice, el más perro, mucho cuidado, porque como buen perro podrías estar durmiendo al lado de una mujer que te hace justicia, porque no hay mujeres infieles, solo insatisfechas, mi vida. Y vamos, que hoy día existen muchas razones para que el fenómeno de la infidelidad por parte de las mujeres se dé. Por ejemplo, hombres con menor salario que sus mujeres. A ninguna esposa le gusta que su marido tenga el mercado más chiquito y por lo tanto buscan a otro que lo tenga más grande. El salario, por supuesto. El trabajo, los niños, el cansancio, entre otras razones, pues también como que le echan más leña al fuego. Pero no os alarméis, queridos hombres, está comprobado que la infidelidad no trae problema a la relación de pareja. Lo que trae problemas es dejarse pillar. Besos, corazones.
Besos, corazona. Besos. Muchas gracias. Manuelito.
Señor.
¿Cómo va esa locura que hay para elegir el nuevo presidente del Consejo de Bogotá?
Recordemos que se hará antes del próximo 5 de febrero. O el próximo 5 de febrero como máximo. Tiene que haber nuevo presidente en el Consejo. Hoy, muy fuerte, camina el señor Javier Palacio. Javier Palacio tiene el apoyo del presidente de la U, el señor Roy Barreras. Y está jugando a trabajar por esa presidencia. Sin embargo, hay que decir que en este momento están tratando de dañar la disidencia. Ya la disidencia tiene 19 concejales. Le faltarían 4 para ser mayoría y poder quitarle la presidencia a la U en cabeza de Palacio. Eso dependerá de cómo se mueva incluso la propia administración en estos días. Pero si hoy se eligiera presidente en el consejo, sería Javier Palacio de la U, uno de los más grandes opositores del alcalde Gustavo Petro.
Muy bien. A propósito de Gustavo, el escritor Gustavo Álvarez García Zaval ha recibido ofertas de trabajo en medios de comunicación de México, Venezuela y Argentina. También lo han llamado de portales, diarios y canales de televisión en Colombia. Tenemos comunicación con García Zaval. Con la muy buenas tardes, García Zaval, le preguntamos qué decisión va a tomar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi querido J. Mario Valencia, Guillermo Díaz Salamanca y a todos mis muchachos del tren. Los escucho desde el mes de septiembre. Como bien lo afirma usted, J. Mario, para mí, buenas nuevas y el dolor de muchos que pensaban que García Zaval se entierran todos los días. He recibido, J. Mario, oferta de varios medios de comunicación. Ahora mi problema es saber a dónde ir. Me sorprendió, J. Mario.
Sí, señor.
Que me llamaran de México. Ni porque yo tuviera el Chapulín Colorado. Me llamaron a trabajar en Venezuela. Desde luego, trabajar allá. Ni tan loca que yo fuera. También me llamaron de el Canal Capital, donde seguramente identificaron vacíos en su programación y necesitan una máquina tapahuecos como García Zaval. Por lo pronto, J. Mario, déjeme, le cuento cositas.
Cuénteme, a ver.
Cositas. Por ejemplo, en Caldas, el senador Omar Yepes convocó a sus amigos el próximo lunes en el Fondo Cultural Cafetero, allá donde le hicieron la primera comunión a Manuelito Salazar.
Uy, sí.
Para preparar la lista del Partido Conservador en Caldas. Asimismo, desautorizar a su hermano menor, el representante Arturo Yepes, quien hará coalición con la Unidad Nacional. Como dicen en mi pueblo,
a ver,
los jóvenes quieren ser fieles y no pueden, los viejos quieren ser infieles y tampoco pueden. Le cuento, J. Mario, que en Cali se alista una división de ricos y pobres para la alcaldía. Los ricos direccionados desde el Club Colombia y los pobres desde el Club de Tejo de Agua Blanca. Lástima la división de clases, porque en este país,
sí, señor,
al cine rojo le dicen erotismo cuando lo ven los ricos y pornografía cuando lo ven los pobres. Bueno, mis amigos del tren, reitero mi mensaje a los homofóbicos envidiosos de este país. A mí no me gustan los muchachos, me encantan. Muy buenas tardes.
Bueno, muchas gracias, García Zaval. Óigame, don Javier.
Jota.
¿Cómo es esto, la cantidad de hombres, mujeres, esposos, esposas, que en Estados Unidos le esconden las cuentas a sus parejas para que no se den cuenta de esos gastos adicionales que hacen de vez en cuando?
Sí, señor, vea, uno de cada 5 entre mujeres y hombres en Estados Unidos se gasta unos $500 anuales a espaldas de sus parejas, como para darse esos pequeños antojos. Hay hombres que les gusta ir a los casinos sin que sus mujeres se den cuenta, y hay mujeres que les gusta comprarse carteras, perfumes, accesorios, sin que sus esposos pues se den cuenta. Y además,
es como $1,000,000 anuales.
Sí, señor, en promedio, ¿no? Hay,
al mes.
No, anual, mensual. Está hablando de $500 anuales.
Okay. Hay gente que gasta más, por supuesto. Y además unos 7 millones de estadounidenses también, que mantienen en secreto cuentas bancarias y tarjetas de crédito.
Ay, las caletas.
4 millones de hombres y 3 millones de mujeres suman esos 7 millones. Estas finanzas ocultas inciden en el aumento de tasa de divorcios. Las diferencias por temas de plata son la tercera causa de divorcio en los Estados Unidos después de la infidelidad y la incompatibilidad de pareja.
¿Cómo le parece a usted?
Temas tan difíciles.
Ahí llegó el joven Harold desde San Juan de Pasto. Eso.
Ahora sí, juez. Se les tiene 3 bonus track.
Ah, bueno.
El viejito. El viejito, el primero. El viejito le dice al nieto: mijo, ¿cómo cuántos años cree que tengo yo? Yo no sé, abuelito, porque yo solo me han enseñado a contar hasta 200.
Uy.
Ah,
okay.
Ese sí.
¿Tienes un tipo, andaba un tipo, no andaba persiguiendo a una muchacha bonita, la muchacha, y se voltea a la muchacha y dijo: ¿por qué me persigues? Pues que mi mamá me dijo que persiga mis sueños. ¡Ay, qué lindo! Dijo, ¿cuál lindo? Mi sueño es tener un celular como el tuyo. A ver, bajándose, mijita.
A ver.
Eso.
Son
y el niño a la mamá le dice, mamita, ¿por qué yo no tengo papá? Dice, shto, mijo, usted es hijo de un ovni. ¿Un ovni? ¿No será de un ovni? No, mijo, de un ovni. Objeto genital no identificado. Permisito.
Bien pueda.
14 y el carcelero de las mujeres, 15 con Cito.
Monseñor Luis Augusto Castro dice que le parece una injusticia que el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo esté huyendo cuando es un hombre correcto e inocente. La senadora Paloma Valencia apoya esta versión. Buenas tardes, senadora.
Apoyamos radicalmente, J. Mario, la versión de Monseñor, que dice que Luis Carlos Restrepo es un alma de Dios, un hombre correcto y sentimental, más sentimental que participante de Masterchef, que llora porque sí, llora porque no. Hay que creerle a Monseñor, J. Mario.
¿Sí?
Pues con él fue que Luis Carlos Restrepo se arrodilló y se confesó cuando desmovilizó el bloque Cacique La Gaitana, porque sí lo desmovilizó.
¿Sí?
Solo que los dos días se volvieron a unir. Pero al menos logró que no se vieran las caras dos días, J. Mario.
Sí.
Monseñor dice que el pobre de Luis Carlos salió corriendo como oveja asustada porque llegó el lobo feroz y el pastor Uribe Vélez no la pudo defender.
Óigame, senadora, ¿y qué dice Monseñor de los otros perseguidos del gobierno del senador Uribe? Andrés Felipe, María del Pilar, Luis Alfonso Hoyos.
Ellos son ángeles caídos, J. Mario. Que los han empujado de la nube uribista, pero que hay que rescatarlos porque son inocentes. Es que el centro democrático en general es el cielo completo, J. Mario. Y Uribe es el arcángel que nos defiende. Porque las almas puras que militamos al lado del presidente Uribe.
Sí. Aló. Siempre se queda, empieza esa caritaría y se queda en mitad del camino. No, se pone furioso. No, esto sí está muy, muy, muy bravo. Hombre, ¿cómo irá el tema del atraco a la fundación del profesor Mocus? Lo tenemos en la línea para que nos cuente qué es lo que pasa. Buenas tardes, profesor. ¿Se ha sabido algo del robo que le hicieron?
Bueno, primero, mi computador es sagrado. Digamos, la vida es sagrada.
Ay, no.
Tu vida es sagrada.
A ver.
Sí, digamos, me robaron la tableta, ¿sí?
Sí.
¿Sí? Pero no una tableta de las de cocina como las de Masterchef, sí, de picar la carne, sino sí, unas cascas que yo tenía. Claro. Y no una tabla de multiplicar, sino de las
Nos
otras.
Nos cuenta que le robaron unos computadores con información importante de la marcha convocada por usted. Sí, sí.
Bueno, sí, digamos, la marcha es buena porque podemos caminar y hay que ejercitarse, ojalá fuera de Arce. Hay gente que nunca hace nada y coge en la tarde a comerse una bolsa de empanadas y no camina y se engorda, ¿sí?
Es verdad.
Entonces,
mire,
hay que caminar, digamos, así sea, a recoger el carro o detrás del bus, ¿sí?
Uh-huh, sí,
claro. Sí, señor, ajá, pero sí, ¿usted cree verdad que fue un robo pensado para llevarse información de su fundación?
Sí, hay fundaciones, digamos, muy buenas.
Sí.
Pies descalzos, no, de Shakira, ¿sí?
Sí, sí.
Y sí está la Fundación Cardio Infantil, pero o sea, es otra cosa. Esa es otra fundación, sí. Sí, claro. Porque la mía es diferente y yo...
Sí.
Sí, sí me robaron, sí.
Sí, claro, profesor, pero después de este robo, ¿usted va a seguir convocando su marcha por la vida?
Auxilio, sí, dijeron unos que estaban ahí y sí, sí me atacaron, sí. Sí, doy recompensa, sí. Y si quieren, pues, yo vine porque quise. A mí no me pegaron.
No me pagaron, no les pagaron.
Y me robaron unos tenis que tenía en la oficina con los que iba a marchar, sí. Sí, sí me atacaron, sí.
Bueno, mire, profesor... Dios mío, ¿usted después de este robo va a seguir convocando su marcha por la vida? Mejor dicho, muchas gracias.
Sí, no,
dejémoslo ahí. Sí,
me atracaron, sí.
Los sí, atracos, sí, señor, no, muchas gracias.
Los atracos
dejémoslo ahí. Le agradecemos muchísimo que nos haya permitido esta comunicación. Estamos con el senador Roy Barreras. Hombre, senador, ¿a qué se dedica? Con las muy buenas tardes, mientras vuelven a arrancar las sesiones del Congreso en marzo.
Hola, Justica, pues me dedico a trabajar realmente, porque lo que no sabe la gente es que para mí asistir al Congreso son mis vacaciones reales. Y en cambio, el periodo en que no hay legislatura lo dedico a ganarme la vida, así como a Navarro, que le tocó ponerse a manejar taxi. ¿Ven que no es tan cierto que a uno le paguen millonadas en el Congreso? ¿Cómo nos pagarán de mal que toca rebuscársela con un taxi? O como yo, que me la rebusco vendiendo poemas en los buses, porque realmente es a eso a lo que me he dedicado en estas supuestas vacaciones, a escribir versos. Si quieren, les reclamo uno si me ponen la música.
A ver. Ay, Dios mío. No,
denle pues la oportunidad.
Quiere buscar un aval de la U, Angelino, pero inscribirse al partido le importa un pepino. El ex vice y yo nos peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amangualamos. En la U la situación de Angelino no se ve clara, está en penumbra. Pero a pesar de eso, Angelino cree que en el partido puede hacer rumba. Y aunque no lo crean, su candidatura de él ampara.
Así como le quedó bien. Oye, a propósito de este tema, senador Barreras, estamos en contacto con el exvicepresidente Angelino Garzón, quien ha permanecido en la línea escuchando atento su intervención. Es vicepresidente Garzón, bienvenido.
Antes que nada, permíteme un saludo para todo usted y usted, para los congresistas y los congresistas, y para Tuitico, los oyentes, tanto en el urbano como en el rural. Y antes que nada, permíteme decirle a don Roy que yo sé que él se muere porque yo era candidato de la UM. Pero me tiene que invitar porque yo no voy a ir como perrito aldero a pedirle el aval.
Roy, ¿tiene algo que decir?
Sí. ¿Y qué más se le ofrece como al señor? ¿Una limonadita de mango o qué?
Bueno, tráigamela aún, pero sin azúcar. Y en vez del azúcar, me trae un plato de pelanga bien supudo. Hágame el favor. Vea, y no le contesto como diría, porque esto es producto de una decisión del Consejo Electoral que me violó los derechos humanos y caninos. Porque con esta decisión también afectó a mi perro Orión, que tenía unas ganas perras de ser el reemplazo de Bacatá.
Angelino, ¿pero acaso no era la alcaldía de Cali a la que se quería lanzar usted o qué?
¿Pero qué? ¿Fuera de que quiere que le ruegue para que me dé la bala? También toca decirle para qué ciudad es. Como son de ingratos, me quieren hacer rogar hasta por un aval para lanzarme por una ventana. Déjeme, pienso, y mañana le digo. Hasta luego y hasta luego.
¿Qué tal hubiera sido presidente? Chao, tica.
Chao, que le vaya bien. Esto es una pelea.
En el tren de la tarde, el tiquete es gratis y todos viajan en primera clase.
Bueno, a esta hora nos comunicamos con nuestro colega Javier Estamato, quien se encuentra en el aeropuerto El Dorado con todos los detalles de lo que será la ampliación del terminal aéreo capitalino, luego del anuncio hecho por el presidente de la República. Adelante, Javier.
Otamario, amables oyentes, muy buenas tardes. Y por favor, traten de olvidar lo que el presidente anunció ayer, porque hoy el doctor Juan Manuel Santos, en una nueva visita al aeropuerto, y ante las críticas que le cayeron por haber remodelado un aeropuerto que ya se había quedado pequeño hace ya mucho tiempo, ha decidido demoler El Dorado.
No. Hoy estamos realizando la demolición de este aeropuerto El Dorado de Bogotá. Borrón y cuenta nueva. Y decidimos hacer un nuevo contrato. Y eso está claro. Y ahora sí, en Bogotá los esperamos para reiterarles la demolición de este aeropuerto El Dorado. Para siempre.
Y es que fueron muchas las voces que le dijeron al presidente que ese aeropuerto era como para un pueblo y no para una capital de un país. Algo que nuestro mandatario supo reconocer.
Voy a comenzar con una anécdota reciente. Estaba yo en Cartagena, me encontré con un grupo de amigos puertorriqueños. Los puertorriqueños se sentaron ahí en la mesa, me dijeron, ¡perdedor!
El expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez también se sumó a las críticas contra el presidente Santos por hablar mucho de un aeropuerto que la verdad ya brindaba poco.
Y le dije, presidente Santos, hombre, lo que sí te voy a decir es que pulas la boquita, reflexiona.
Pero al presidente Uribe también le cayeron rayos y centellas porque varias personas le reclamaron por no haber hecho algo más grande con el aeropuerto El Dorado durante sus 8 años de gobierno. Sin embargo, Y como es costumbre, el expresidente Uribe le sacó pecho a las críticas.
Bueno, salen unas personas, me insultan, y había un grupito chiquito que me insultaba. Le dije, al que me tire un tomate, le devuelvo unas bolas de billar.
Eso sería un golpe muy duro, sin lugar a dudas, pero el senador Álvaro Uribe Vélez realizó un gran aporte y señaló cuáles deben ser los cuatro pasos que hay que seguir para tener un aeropuerto ideal y a la altura de la capital colombiana.
Primero, segundo, tercero y cuarto.
Buenísimo.
Algo
buenísimo.
Muy útil lo que propone el doctor Uribe, muy claro. Definitivamente. Y también tuvimos la oportunidad de dialogar con el vicepresidente Germán Vargas Lleras en medio de la segunda pista del aeropuerto El Dorado.
Señor vicepresidente, para el tren de la tarde, ahora que ustedes van a demoler el aeropuerto El Dorado, ¿dónde planean construir el nuevo?
El nuevo aeropuerto estaría ubicado en el mismo sitio, pero ya no en el costado sur, sino en el costado norte.
¿Y usted va a dejar de fumar algún día?
Eventualmente sí.
Jota, tuve que preguntarle eso porque estaba fumando justo al lado de las turbinas de un avión. Siempre.
Tan raro.
Qué peligro, Javier, sí. Pero no. Cuénteme algo. ¿Se sabe ya cuáles serán las características del nuevo aeropuerto?
Más o menos, tenemos ya un pequeño boceto, Jota. El nuevo aeropuerto tendrá tres terminales, una en Madrid, la segunda estará en la donde está el actual aeropuerto y la tercera en Guaymaral. Las terminales estarán conectadas por Transmilenios. En el Terminal 1, en Madrid, saldrán los vuelos cuyos destinos comiencen con las letras entre la A y la J. En el segundo terminal, destinos que comiencen con las letras K a la P. Y en el tercero, el resto de las letras. Y algo muy sorprendente, J, la autopista norte, ojo Manuel, será convertida en una nueva pista. Uy. Así que el tráfico vehicular será desviado a la carrera séptima. Y por último, J, quiero que escuchen un fragmento musical de una canción que el presidente Santos le dedicó al aeropuerto El Dorado. Este aporte nos llega gracias a Mermelada Estéreo, la emisora oficial de la Casa de Nariño.
1, 2, 1, 2, 3. Ya, boom. To. Un aeropuerto, puerto, to. Este aeropuerto, to. Este aeropuerto, puerco. Aeropuerto, puerco, co. Puerca. El mejor aeropuerto, puerco, en avión, puerco.
Otra, hay algo que se me olvidó de informarles. El nuevo aeropuerto estará listo en el 2037. Continúen ustedes en el estudio.
No. Pero ya, no mora nada.
Pero ya, esto sí fue una cosa totalmente rápida. Hombre, qué alegría tener llamadas como la que tenemos ahora, doña Maribucha. Muy buenas tardes.
Ay, no sabe la alegría que me da hablar con ustedes.
Ay, ya no soy.
En casa de mamá reunidas, pero en la casa que tiene mamá en pie de popa.
Ah, mira.
Ay, comiéndose un bonito de tomate del campo de Cartagena que las Lacutir le enseñaron a las Bilbal a hacer porque un amigo suyo fue el que creó Masterchef americano. Ay. Uno de los grandes legados de los romanos fueron los salazones, justamente. El bonito con tomate es un aperitivo típico de los municipios de la costa. Ay, poco a poco se ha entendido y se ha extendido su consumo al interior de la región. Estaba la niña de Francisco contándole a mamá que una de las hijas de los Echavarría estaba embarazada de uno de los cures y en esas estaban... Cuando la foca estaba feliz con tanta habladuría, cuando un revuelto afuera de la casa de mamá y salimos todas las Lacotir, las de Pombo.
¿Todas?
Ay, sí, y era la comunidad que habían agarrado un ladrón y le estaban pegando al muchacho. Ay, el ladrón lloraba como cuando las olas del mar golpean la avenida Santander. Ah, y entonces al ver que el muchacho se quejaba, tuvieron compasión y empezaron a darle consejos.
¿Consejos?
Muchacho, ya no robes más, cámbiate de oficio. Ve a masajear en las playas a los extranjeros, cóbrales en dólares. Vete a vender ostras a 20.000 el balde, pero no robes más. Ay, este muchacho tenía atemorizadas a las Leconte, las Laforí, la hija del conde de Mogrovejo, las Morad, porque no podían salir a la esquina de la casa porque él salía y les quitaba la cartera con el dinero. ¡Hombre! Dinero que iba para las obras sociales de la iglesia, como dijo siempre. Mamá. Mejor dicho, Ay, ahora mamá está feliz porque no cogen a los ladrones a pegarle, sino a darle consejo. Ay, se imagina un pobre ladrón rodeado de gente y una vieja dándole cantaleta. Ay,
no.
Prepárense porque el lado de la otra casa de mamá están robando también. Y después se sientan los ladrones con el bolso en la mano para que uno les escuche las penas. Ay, qué cosa.
Ah.
Las dejo porque voy con mamá a donde el comandante Chavarría a ver si hacemos un grupo de consejería en casa de mamá para los raponeros de Cartagena. Solamente están robando en La Popa, en Getsemaní. Ay, mija, sácame la foca al parque y lleve el ornitorrinco a comer hamburguesa verde. Ay, qué cosas, tener que darle alimentación a estos animales es tremendo, mijas. La dejo, voy a llevar a mamá donde el doctor Ponce de León a que le vea la rodilla.
Vaya pues, doña Maribucha, muchas gracias, muy amable. Andreita, ¿a qué fue que se comprometió el gobierno nacional con los transportadores en Medellín para evitar el paro?
Pues Jotica, mira, el principal compromiso tiene que ver con la reducción del precio de los combustibles, pero también con la regulación de los fletes, y también dice el gobierno nacional que no intervendría en la definición de la vida útil del automotor, que era uno de los puntos que más preocupaba a los transportadores. Estos compromisos se anuncian después de un encuentro aquí en Medellín con los directivos de ATC, la Asociación de Transportadores de Carga, y la ministra de Transporte, Natalia Bello. Recordemos pues que los transportadores siguen en asamblea permanente y que este encuentro se realizó justamente para evitar ese paro. La próxima semana se realizaría otra reunión, pero ya en Bogotá, con representantes de los transportadores. También participarían el presidente de Ecopetrol y los ministros de Minas y Transporte, haciendo pues todo lo posible para que no se salga a paro en este gremio transportador.
Y nosotros llegamos al esperado debate con Petro, pero sin metro, Bogotá va de retro.
Faltan 343 días para que cese la horrible noche en Bogotá. Capitalinos, bienvenidos a su debate semanal sin metro, pero con Petro, Bogotá seguirá de retro. Es un placer saludar al Speedy González de la Información Capitalina. Señor Mauricio Salazar, buenas tardes.
Buenas tardes, concejal. Y sí, soy el Speedy González urbano, porque persigo a todos los rodeos, mejor dicho, a todas las ratas de la ciudad.
Nunca será un placer saludar al alcalde menor de falta de visión mayor, señor Petro. Buenas tardes.
Buenas tardes, concejalito. Yo feliz entregando vivienda gratis con mi nuevo mejor amigo, mi compita Santos. El primer panita gomelo que he tenido.
Entremos en materia, alcalde. Sus cifras de seguridad son desastrosas. Transmilenio se ha convertido en el nuevo centro de Lampa de la ciudad. Se roban un celular cada 4 minutos en Bogotá. Y el atraco más terrible es el de los parqueaderos, que usted también le quedó grande. Todavía tiene el desparpajo de decir que en Bogotá ha mejorado la seguridad.
Un momentico, concejalito, un momentico. ¿Le bajamos el tono o le bajo el debate? Me bajo de este debate. No entiendo el escándalo. Yo esta semana monté en Transmi. Entré y me senté en la silla azul para discapacitados. Hablé por celular, me ofrecieron ricos pasabocas, unos vendedores. La gente muy querida, muy amable. No entiendo cuál es el ataque a un medio de transporte ejemplar del mundo, camaradita.
Alcalde, Transmilenio solo funciona cuando usted se monta. Pero usted y yo sabemos que la seguridad cada vez está peor. ¿Eso no se debe a ese aparente divorcio que usted tiene con la Policía Nacional?
No de divorcio, Manolito, no de divorcio. Lo más cerca a un divorcio fue cuando me dieron mi cacerolazo y me tuve que poner la gorrita. Sé que en los números vamos de para atrás, pero como dice mi película favorita, retroceder nunca, rendirse jamás. Sigo con mi alma de capataz.
Alcalde, la última inquietud, porque sabemos que ya lleva mucho tiempo sin tuitear. El vicepresidente Vargas Lleras dio a entender que se tienen muchas obras previstas para la ciudad pero usted no da el visto bueno. ¿Quiere seguir estancando la ciudad con su indecisión, alcalde?
Concejalito, no confunda el no hacer nada con el no dejar progresar. Vargallegas en su campaña presidencial anunció lo que yo había dicho hace meses. Hacer el deprimido por la séptima, otro deprimido por la Caracas, otro muy deprimido por la autopista sur. ¿Por qué andar en transporte público o manejar en esta ciudad? Saben ustedes que deprime a cualquiera. Así que el deprimido será mi bastión antes de terminar mi alcaldía con gallardía y rebeldía. Rumbo a la presidencia de Colombia, compas.
Alcalde, viendo que usted está entregando casas, ¿será que me puede facilitar una? Es que yo vivo en un edificio y soy vecino de Norbey Quevedo. Pero Norbey arranca a roncar desde las 8 de la noche. Y no nos ha dejado dormir desde que le ganamos a Uruguay en el Maracaná. Ayúdeme, alcalde, así sea con una parte estudio.
Eso se llama tráfico de intereses y de muebles. No juegue con el sueño de las personas,
Manuel. Ay, pero yo también tengo el sueño de poder volver a dormir tranquilo sin los ronquidos de ese Norbey. ¡Sapo!
No es de sapo, es que hay unos lineamientos especiales. Usted no tiene el derecho de venir acá con su vehemencia a exigir cosas que no son.
No, hombre, esto es importante. Las mujeres se manifestaron en topless en Río de Janeiro.
Sí,
Ipanema. Doña Flores Tomás.
Ipanema.
Ella nos cuenta qué fue lo que hicieron. Muy buenas tardes.
Bueno, J. Mario, aunque usted no lo crea, en Río de Janeiro no dejan que las mujeres salgan en topless, es decir, con las boobies al aire, porque se considera un acto obsceno. O sea, sacar los senos es un acto obsceno. ¡Ay, qué maravilla para mi próximo libro! Espera, apunto por aquí. Sí. Entonces, las mujeres les parece injusto que los hombres se están por ahí mostrando de la cintura para arriba y ellas no. Entonces, se salieron a la playa prácticamente en bola para decir, no más la prohibición, que yo quiero salir con las boobies fuera. ¿Y por qué no, J. Mario? Es algo totalmente normal. Yo no me imagino las mujeres de este país saliendo en topless al Transmilenio en protesta por el abuso a todas ellas. ¿Qué dice J. Mario?
No, pues no lo creo, doña Flores, mejor no.
¿Usted cree que si yo lidero una campaña de esas para que todas las mujeres salgan sin brasier, me copia la gente? Si la campaña diría esto: Bogotá, quítate el sostén y nos vamos casi en bola. Imagínense, J. Mario, esta escena. 800 mujeres, así con las boobies fuera, y yo liderando la marcha. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Me acuerda a mis tiempos de juventud cuando uno podía hacer eso. Pero ya con esta edad mejor no, porque la gravedad se lo suyo en mí. Bueno, en fin. Porque cuando llegué a Colombia, J. Mario, en 1967, aunque no lo crea, J. Mario, me cantaban, Florence no tiene bicicleta, pero tiene un buen par de
tetas. En el 25,
sí, ¿verdad? Señora.
Sí, esa es la que me cantaban.
Bueno.
Gracias,
muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Me imagino, doña Florence, que todos le han cantado todas esas canciones. ¿En qué condiciones, don Nicolás Serna, firmó Luis Muriel en la Sampdoria?
Préstamo con opción de compra. Antes era compra por 12 millones de euros. Ahora será préstamo con opción de compra hasta el 2019 y pagará 10.5 millones de euros el equipo de Génova. Recordemos que no ha tenido una buena actuación Luis Muriel en el último tiempo. En 69 partidos marcó 19 goles con el Udinese y lleva ya 26 goles en su paso por la Liga Italiana. Menos mal, la cuestión se solucionó de la mejor manera porque estábamos preocupados por el futuro del jugador costeño. Y déjeme decirle que acaba de terminar la cuarta etapa del Tour de San Luis. Buenas noticias para los ciclistas colombianos porque de nuevo Rodolfo Torres se mantiene en los puestos importantes de la carrera y de la etapa de hoy porque llegó de tercero a 54 segundos de Dani Díaz, que es el actual líder, segundo el brasileño Alex Diniz, compañero de equipo de Dani Díaz, Nairo Quintana, que hoy esperábamos que explotara porque terminaba la etapa en alta montaña, llegó a 56 segundos del argentino. Ahora en la general continúa Dani Díaz en lo más alto, Rodolfo Torres, el colombiano, a un minuto, Alex Diniz a 1.19 y el nuevo ciclista en la cuarta posición es Nairo Quintana a minuto 23 del líder.
Ahí está el joven Harold desde San Juan de Pasto.
Con ustedes, Camionados Culturales, su magazine. El escritor Edulio Rosero Chiringo escribió un artículo que trata sobre el maltrato infantil y el respeto. Este artículo fue publicado en la revista Duro con los Mocosos. El artículo fue titulado Mis nietos se me corren porque ya me conocen. Lo destacado de este artículo es la anécdota de su nieta Bellón Cecilia. Bellón Cecilia vino a mí, así. Bellón Cecilia vino a mí, dice el escritor, llorando desconsolada. Preguntéle yo qué le sucedía y entre sollozos entendí que la vecina Rosaura había dadole con un periódico doblado en la cabeza. Dirigíme entonces a la casa de la vecina Rosaura para dirimir el pleito. Señora Rosaura, considero un acto de cruel comportamiento haber golpeado con un periódico en la cabeza a mi nieta Bellón Cecilia. Apenas si toqué sus cabellos con el diario, contestóme. En cambio, su nieta ofendióme mucho porque llamóme gorda. Yo, dice Rosero, contestéle que no creía que pegándole a mi nieta, ella se adelgazare. Volveremos con más camionados culturales.
Muy bien, muchas gracias. Óigame, don Javier.
Jota.
Yo le tenía una pregunta sobre el almacén racista del Reino Unido. ¿Qué es eso, que un almacén racista en el Reino Unido?
Jota, allá existe un almacén que se llama Argos. Realizan la mayoría de ventas a través de internet. Tienen un catálogo muy extenso. Básicamente usted encuentra allí todo lo que quiera para su hogar, entre juguetes, en fin. Resulta que una señora estaba con su hija buscando un juguete. La niña quería una muñeca. Dijo, mamá, consigamos una muñeca en el catálogo de Argos en internet. La mamá dijo, claro. Entonces se pusieron a mirar qué muñecas había y les gustó una muñeca asiática. Y esa muñeca es de la misma línea de otras muñecas que trae una muñeca africana y una muñeca europea o estadounidense. Pero lo que les llamó la atención es que la muñeca asiática y la muñeca africana, hecha con los mismos materiales, el mismo tamaño, costaba menos que la muñeca blanca o europea o estadounidense.
Ole, padre, chaval.
Entonces la mamá le dijo, la hija le dijo a la mamá, oye, mamá, ¿por qué es más barata? Pues la mamá no le supo explicar, sino que inmediatamente llamó al almacén y les dijo, oiga, ustedes están promoviendo el racismo a través de la venta de sus juguetes. En el almacén le dijeron que había sido un pequeño error, pero parece que eso llegó a otras instancias donde investigarán qué otros juguetes pueden tener muestras de racismo.
¡Wow! Mire usted el tipo de cosas que aparecen en el mundo. Bueno, muchachos, sí. Bueno, entonces vamos con otro de nuestros invitados.
¿Quién es, Jota Mario?
No, pues ni más. ¡Ay! Este es de los buenos. Estamos en contacto con el exjugador de Santa Fe, Leider Preciado.
¡Uy, qué
lindo! ¿Le parece que la clasificación de la Selección Colombia Sub-20 en el sudamericano que se lleva a cabo en Uruguay fue algo sudadito o no?
Uy, Jota Mario, no me hable de sudadito, que todavía está ahí.
Lleno.
Que
no ha almorzado.
Que estoy lleno la lengua en salsa que me come al mediodía, ¿no? Hablemos de fútbol, ¿no? Mire, considero que los muchachos han hecho un gran esfuerzo y de esa selección podrían salir jugadores que se pueden consagrar en una selección de mayores, como lo ha hecho James. O en el pasado lo hicieron el Pibe o Marcos Cole. Uy, Cole, qué rico sería acompañar el sudadito de una ensaladita de coles con quesito y harta tocineta, ¿no?
Coles, cosa tan maluca.
Pero volvamos al tema, ¿no? Yo creo que la federación debe apoyar estas selecciones porque ahí es donde se forman los grandes jugadores, ¿no? Los legendarios como, por ejemplo, en la Universidad Católica, que es donde debutara a Jorge el Mortero Aravena. Uy, avena, ¿no? Qué rica una avenita con pan de bonito, ¿no? A esta hora, ¿no? Para calmar la ansiedad de la cena, ¿no? Pero viendo el tema del fútbol, ¿no? Me llamó mucho la atención ver en la tribuna del partido de ayer que un hincha le gritaba en todos los idiomas a los muchachos de la selección. De hecho, cuando Jenson Lucumí iba a rematar el arco, le gritaba, vamos hombre, pero a veces también le decía en inglés, mango, mango, uy, mango, ¿no? Qué delicia un mango sonadito hasta ahora, ¿no? Pero no, sigamos hablando de fútbol, ¿no?
Sí.
Lo importante, don Jota Mario, es que Colombia clasificó
a los hexagonales del suramericano y que no quedó eliminado como Chile. Uy, Chile, ¿no? Qué rico, además de sal, echarle, uy, espolvorearle un poquito de chile picantico al manguito, ¿no? Jotamario, lo dejo porque tengo que salir para la cita.
Para Masterchef.
Para la cita con el nutricionista, ¿no?
Ah, bueno.
Chao, pues.
Bueno, mijo, chao, que le vaya bien.
RCN, la radio.